Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Existen las mujeres, vaya que sí existen, y no son tratadas igual que los hombres. Ni en España, ni en Europa, ni mucho menos en Asia, ni en África o en América Latina. Llegamos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y se hace necesario afirmar estas dos evidencias. Existe la mujer y queda todavía mucho por hacer para que alcance la igualdad. Cada vez es más necesario afirmar lo más evidente, porque cada vez se niega más, sobre todo por los extremos de un signo y de otro. Existe la mujer. Hay quien lo pone en duda o lo relativiza hablando de la autodeterminación de género. Parece que en esto llevan razón las feministas clásicas. El sexo es un dato objetivo y si no se reconoce como dato objetivo, no tiene sentido combatir por la igualdad. Otra cosa es la interpretación ideológica que se haga de lo que significa ser mujer. Existe la mujer y no goza del mismo trato que el hombre. Hay además un tipo de violencia que se ensaña con las mujeres. Esto también hay quien lo pone en duda. Pero pongamos algunos ejemplos. En España las mujeres cobran bastante menos que los hombres, un 15%, y probablemente esa brecha se va a incrementar con la pandemia. Hay más mujeres pobres que hombres pobres. España es el segundo país de la Unión Europea que menos favorece la conciliación en la empresa, y eso provoca que las mujeres que tienen familia tengan que acogerse en muchos casos a contratos de tipo parcial o que tengan que dejar de trabajar fuera de casa. Las mujeres que en España deciden tener hijos, sufren una doble discriminación por ser madres y por ser mujeres. Una mujer de 30 años que tiene hijos y sigue trabajando gana de media 5.000 euros al año menos que un hombre. Eso es en España. Y son solo algunos datos, podríamos añadir muchos más. Pero si nos vamos fuera de Europa, nacer mujer, por ejemplo, en la India, es tener garantizada la desigualdad y también supone tener una alta probabilidad de sufrir violencia sexual. No hablemos de Afganistán, de la República Democrática del Congo, de Pakistán, de India, Somalia. El 60% de las mujeres en el mundo hacen trabajos vinculados a economía informal, lo que significa que no tienen ninguna garantía. No tienen contrato, no tienen seguridad laboral y eso les expone a la pobreza. La desigualdad es un dato. Otra cosa es la interpretación ideológica que se haga en cómo combatir esa desigualdad. Pero ya digo, en el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, parece necesario recordar dos evidencias frente a los polos que las cuestionan. Existen las mujeres, y vaya que si existen, y no son tratadas igual que los hombres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y además contamos que el Papa Francisco ya se encuentra en el Vaticano tras su viaje histórico de 3 días a Irak. Ya sabes que dentro del avión es normal que el Papa se acerque a la zona en la que viajan los periodistas que le han acompañado. Entre ellos, nuestra enviada especial, Eva Fernández. Eva, buenas tardes. ¿Qué ha comentado el Papa con vosotros en este viaje de vuelta?
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues en esta rueda de prensa que ha durado más de una hora, el Papa ha asegurado que viajó a Irak tras pensarlo mucho y conociendo los riesgos, pero tras rezarlo tomó la decisión libremente porque además antes de viajar a un país escucha el consejo de muchas personas. Por cierto, que en esta ocasión Francisco ha confesado que a sus 84 años se siente cansado, especialmente en este viaje, pero a pesar de todo ya ha adelantado que se desplazará a Hungría y al Líbano. Y refiriéndose a la reunión que mantuvo con el padre del pequeño Alan Kurdi, el pontífice insistía en que el mundo aún no ha tomado conciencia de que emigrar es un derecho humano. Y en cuanto a los detalles del viaje, ha destacado el impacto personal que le produjo la destrucción de Mosul y su reunión con el ayatolá al-Sistani.
Gracias, Eva. Es un adelanto porque luego, a lo largo de la tarde, tendremos oportunidad de volver a charlar contigo para que nos des más detalles. Y ojo a este dato, el 10% de los jóvenes de entre 15 y 25 años cree que si una chica está ebria, se expone a tener sexo no consentido, y un 9% opina que si una chica va vestida de manera llamativa y va sola por la calle, también se expone a algún tipo de abuso sexual. Sin duda, unos datos escalofriantes en los que vamos a poner la mirada con Lorenzo Silva a partir de las 4. Y fíjate, un vecino de Mojácar ha construido una ballena de 32 metros con material reciclado en el jardín de su casa. Sí, en el jardín. Y nos preguntamos y te preguntamos, ¿qué es lo más raro que te has quedado fijándote ahí y has mirado cuando te han invitado a una casa o en el jardín o en los alrededores o en esa casa que te ha llamado especialmente la atención y has dicho, pero ¿por qué tiene este hombre esto aquí? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pues Pilar, buenas tardes. No hablamos de ballenas, sino de gatos, mira.
Buenas tardes, gente. Mira, yo lo más raro que he visto fue haciendo una mudanza en un chalet y cuando llegamos al jardín vimos que había un pequeño chalecito para los gatos, con su jardín, su primera planta, su segunda planta, una pasada. Venga, una buena tarde y feliz Día de la Mujer.
Gracias, igualmente para todas, ¿eh? Bueno, ¿qué te has encontrado verdaderamente extraño en alguna casa a la que has ido, te han invitado? En fin, nos lo cuentas, 607-15-0602, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga, el derbi. La Liga se aprieta después del empate a uno entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid con polémica y Joan Laporta. Primero el derbi y luego Laporta presidente. Ayer en el Metropolitano, Atlético 1, Real Madrid 1.
¿Cómo se ha ido Llorente, Benacho? Llorente se la pone a Suárez. Mano. Chuta Suárez. Gol. Del uruguayo. Por el exterior del pie derecho. Se la pone a palo derecho. Benzema hace el enlalo. Se mete. Casemiro, Benzema. Gol.
Gol.
Marcó Benzema.
Luis Munilla, detalles de este empate a uno entre el Atlético y el Real Madrid.
Parecía el guión perfecto para el Atlético de Madrid. A los 14 minutos ir ganando 1-0 con Suárez rompiendo su sequía tras gran jugada de Llorente y a partir de ahí a esperar la contra que matara el partido. Y así transcurría la tarde, solamente sacudida por una mano de Felipe que el árbitro no consideró penalti. Al Real Madrid le faltaban ambición e ideas en ataque y el Atlético siguió con su plan y pudo matar el partido varias veces tras el descanso, pero Courtois y la falta de puntería lo evitaron. Y como el Real Madrid no se le puede dejar vivo, en el último tercio el guión varió. Los cambios le funcionaron mucho mejor a Zidane que a un Simeone que defendía su renta. Entraron al campo Vinicius y Valverde, Saúl, Joao Félix y Condovia. El Madrid empujó cada vez más y Oblak los sacó todos salvo la última. La pared que se inventó Benzema con Casemiro en el 87 para conseguir un empate que mantiene la Liga con pulso y que deja más feliz que nadie al FC Barcelona.
Atlético de Madrid 59, Barça 56, Real Madrid 54, la Liga y el Cholo Simeone.
Son muchas cosas positivas y en un torneo difícil, complicado, donde muchos pensaban de que lo íbamos a ganar por 20 puntos, 15 puntos, no sé lo que se imaginaban. Estamos jugando contra equipos que son muy poderosos, ¿no? Como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla, que está haciendo una gran temporada. Y está claro de que va a ser muy difícil el camino hasta el final.
Antonio Ruiz, ¿a qué le sabe este empate al Atlético de Madrid?
El vestuario del Atlético de Madrid recibió el empate final en el derbi con una sensación agridulce porque antes del encuentro seguramente el empate era bueno para las aspiraciones del equipo de Simeone, pero vista la película al final tienen la impresión de que se pudo escapar vivo el eterno rival. Con todo, el capitán Coque hablaba de que muchas veces se apresuran los vaticinios de cara al título de Liga.
Bueno, eso sois vosotros siempre que decís, sí que es cierto que llevamos un colchón, pero siempre que decís que si la Liga está acabada, que si tal, que si cual, ¿no? Entonces, esto es hasta que acabe la temporada, ¿no? Nosotros vamos día a día y no tenemos que centrarnos en el partido del miércoles, que tenemos una oportunidad de un partido aplazado, que sí que es cierto que los dos rivales no van a sumar puntos y nosotros sumamos.
El miércoles a las 7 de la tarde, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Y así ve Zidane la Liga.
Sabemos que queda mucha liga, muchos puntos en juego y sí, nosotros vamos a pelear de todas formas hasta el final. Las cosas se pueden siempre cambiar, pero nosotros estamos haciendo las cosas bien, sabemos que podemos mejorar las cosas, sí, y es lo que vamos a hacer.
Miguel Ángel Díaz, valoración del Real Madrid después del empate.
Tal y como se desarrolló el partido, el empate no fue digerido como un mal resultado. El Madrid sigue invicto en el Metropolitano y tampoco ha perdido esta temporada ante los grandes. Se confía en que el Atlético pinche el miércoles contra el Athletic, porque si no el Madrid, haciendo pleno en las 12 últimas jornadas, necesitaría al menos 3 tropiezos del Atlético para adelantar a los de Simeone. Eso sin contar con que el Barça de momento tiene 2 partidos más. Benzema, que reapareció y marcó el tanto del empate, no da la Liga por perdida.
Significa que no ha terminado nada de la Liga y podemos tener, como siempre, la Liga en nuestra cabeza.
Y la polémica del partido con 1-0 para el Atlético de Madrid al filo del descanso.
Ahí va Kroos, ejecuta, buen balón, buena pelota, cerrada. Piden penalti, piden mano, ¿qué piden?
Cuidado que lo piden dos a la vez, suelo, ¿eh?
Sí, cuando lo piden todos algo ha pasado.
Cinco tíos han protestado.
La mano.
No, sí, la bronca vino de la primera.
Le cae la mano a Felipe. Le cae, ¿eh? O sea, no digo que le haya dado.
Pero hay un jugador del Madrid detrás que por la mano no le llega el balón. Mira, que es. Mira, ahí lo tiene.
Va a verlo, ¿eh? Va a verlo al bar.
Es que es penalti. Es que le pega en la mano.
No, nada.
Melchor, Luis, ¿cómo suenan las quejas del Real Madrid?
Bueno, en el Real Madrid Corro entienden que la mano de Felipe era penalti, entienden que además era una jugada que pudo ser decisiva en el partido, pero respetan la decisión de Hernández, como suelen ser habitual en el Real Madrid. Así lo hizo también Zinedine Zidane en rueda de prensa, dijo que el colegiado es el que manda y que poco más hay que decir. Casemiro trató de explicarle a Hernández que estaba solo si no le dan la mano a Felipe, y Benzema estaba sorprendido porque entiende que el 90% de las veces que un árbitro va a revisar una jugada dice que es penalti. A pesar de ello, dijo el francés que no se descentraron y buscaron el empate. Emilio Butragueño, en la misma línea, entiende que fue penalti, respetan a la decisión del colegiado, aunque la metan la mala suerte que tiene habitualmente Hernández con el Real Madrid.
Ahí en el primer tiempo hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva, y creo que el proceso es el correcto. Nosotros entendemos que es penalti, es evidente que la pelota golpea en la mano y bueno, no hemos tenido suerte con Hernández de nuevo. Y al final empatamos. Queríamos ganar, pero no ha sido posible.
Y un poco después del empate a uno entre el Atlético y el Real Madrid, Laporta presidente. Estos son los gritos de celebración de Laporta y su junta directiva. Manolo Oliveros, Laporta vuelve a la presidencia.
Joan Laporta, en efecto, de nuevo presidente del Barça, logró unos muy buenos registros, 30.184 votos, 3.000 más que en el 2003. Obtuvo el 54,8% de los votos, fue en el 29,99% y Freixa el 8,58%, con una buena participación entre correo postal y de manera presencial votaron 55.611 socios y socias. A medianoche, coincidiendo con el tertulión de tiempo de juego discurso de un Laporta que a lo largo de las últimas horas se ha referido a Leo Messi con esa señal inequívoca de compromiso cuando se le vio votar ayer a media mañana.
Lo de Messi ha sido la prueba de que somos una gran familia, que hoy haya venido a votar, igual que todos los jugadores y jugadoras del Barça que han participado en estas elecciones. Es una prueba más de lo que hemos venido diciendo esta campaña, que Messi ama al Barça y lo ha demostrado una vez más hoy, viniendo a participar en estas elecciones que eran las más importantes de la historia del Barça por la complejidad que tenía por razón del COVID.
Y cuéntanos, Elena Condiz, cómo ha sido el primer día de Joan Laporta sabiéndose presidente del Barcelona.
Afónico, con pocas horas de sueño, con una agenda intensa, Laporta se ha puesto manos a la obra. Esta mañana ha ido directo a la Ciudad Deportiva con su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste. Han visitado los vestuarios, han hablado con Koeman mientras paseaban por el césped, han saludado a los jugadores y les han animado de cara a la misión imposible de París, aunque algunos, como Messi, Piqué, Jordi Alba, ya le felicitaron ayer por la victoria electoral. Se ha fotografiado también con el Barça femenino, con el filial. Laporta y Juste han pasado el test de antígenos porque mañana viajan a París con la expedición, invitados por Carles Tusquets. Aprovecharán el viaje para ponerse al día del club con el presidente de la gestora. Por cierto, Laporta ya ha anunciado en RACU su nuevo CEO, Ferran Reverté, de la corporación Media Market Saturn. También es inminente el fichaje de Mateo Alemany, que ayer ya estuvo con él en la celebración en el Camp Nou.
En un momento, la Champions del Barça y el Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El miércoles el Barcelona en París. Contamos noticias de cómo están los dos equipos, Víctor Navarro.
Un Barça que ha entrenado esta mañana con los disponibles. Ronald Araujo sigue haciendo trabajo al margen. Si mañana consigue estar en la última sesión antes del partido del miércoles, podría entrar en la convocatoria para viajar a París. La ausencia en la ciudad deportiva ha sido la de Junior Firpo por indisposición. Mientras, en Francia no se fían a pesar del resultado de la ida. Pochettino irá con todo. Ya ha recuperado a Ángel Di María y lo mismo ocurrirá con Neymar, que ayer ya entrenó con el grupo después de su lesión en el aductor.
Y mañana el Sevilla en Dortmund a remontar. En Alemania ya está José Manuel Oliva. Noticias del Sevilla y del Dortmund, Oliva.
El Sevilla ha aterrizado aquí en Dortmund hace escasamente una hora. Viajan todos menos Aleix Vidal, única baja por lesión. Koundé arrastra problemas musculares, pero jugará el partido y la gran duda se centra en el portero Yassin Bono, con una lesión en uno de los dedos de la mano izquierda. Se va a probar esta tarde en el entrenamiento oficial en el Signal Iduna Park. El Dortmund entró por la mañana en su ciudad deportiva. Se confirma la baja de Jadon Sancho, el que juega seguro y se ha entrenado con normalidad. Es el goleador noruego Erling Haaland.
Y ahora más de la Liga. Ayer la Real Sociedad le ganó 1-0 al Levante.
¡Gol de la Real Sociedad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mikel Merino asiste!
La Real Sociedad, Mauridiaque, cerca de la Liga de Campeones.
Efectivamente, Corro, la Real consolida la quinta plaza y vuelve a la carga con la Champions, colocándose a solo 3 puntos del Sevilla, que además tiene que pasar por Anoeta. Triunfo muy corto por la gran cantidad de ocasiones que falló el equipo de Imanol. Incluso Yarzábal marró su primer penalti en Liga. La Real jugará el domingo ante el Granada, un equipo que estará baqueteado por su partido europeo del jueves.
Y en San Mamés, el Athletic de Bilbao le ganó 2-1 al Granada.
Morci para Sánchez, la pone al interior del área, se gira el búfalo, viene Villalibre, gol del Athletic. ¡Gol!
¡Del búfalo!
¡Se gira! ¡Fantástico recurso técnico! ¡El búfalo!
Llega, la verdad, ahora van a empezar los heridos y muertos. Y
no hay más goles.
¡Gol del Athletic!
¡No! José Ángel Peña sigue la buena racha de Marcelino y del Athletic de Bilbao.
Sí, han cogido la ola buena y no parecen dispuestos a dejar de surfearla. Está claro que el Athletic vive un momento dulce en el que su gran rendimiento se ve reforzado por las necesarias dosis de fortuna en los momentos claves. Así sucedió en la semifinal de la Copa y se repitió frente al Granada, de nuevo con Berenguer como protagonista. Y Marcelino parece además acertar también con todas las teclas que toca. Ayer optó por una rotación extrema y pese a ello el equipo no se descompuso. El miércoles, ante el Atlético Madrid, el Athletic tiene la oportunidad de reengancharse a la lucha por Europa.
Y atención a este partido, Huesca 3, Celta 4.
Miró la mitad. Iago Gascas, Fran, ¡qué golazo!
¡Otra!
¡Gol, gol, 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 gol del Celta!
Ese es el último gol definitivo del Celta Santipeón en un partido espectacular.
Sí, o partido loco, Corro, convertido en un correcalles en el que las defensas destaparon todas sus vergüenzas y en el que hubo borrachera de goles de todas las formas posibles. De hecho, hubo hasta 7 goleadores distintos. Un triunfo que deja colista al Huesca y al Celta más cerca de Europa. Lo peor, sin duda, la lesión de Rubén Blanco, que tiene afectada la rodilla izquierda.
Y se cierra la jornada con el Betis a la vez a las 9 de la noche. Escalera, el Betis se quiere acercar al Sevilla.
Sí, se enfrentan los dos con objetivos bien distintos en el Benito Villamarín y Pellegrini para este partido, buscando la cuarta victoria consecutiva. Recupera a Fekir y Borja Iglesias, pero pierde a Víctor Ruiz con problemas musculares. Por su parte, Abelardo ha viajado a Sevilla con todos los jugadores disponibles, excepto con Rodrigo Eli. A las 9, el partido lo arbitrará Alberola Rojas.
Todo esto de primera y de segunda. ¿Qué contamos, Javier Pascual?
Un fin de semana en segunda que nos deja al Mallorca más líder tras su victoria ante el Cartagena. Segundo es ahora el Almería, tras su triunfo ante el Girona. Y unido también al empate del Español ante el Oviedo. En la lucha por el playoff destacan los empates del Leganés ante el Castellón, de la Ponferradina ante el Sporting y del Rayo ante las Palmas. Por abajo destaca la victoria del Zaragoza ante el Tenerife, que le permite coger algo de aire con respecto al descenso. Para hoy tenemos a las 7 el Alcorcón Mirandés con objetivos contrapuestos y la jornada Corro se cierra a las 9 con el Lugo Fuenlabrada, primer partido en el regreso de Luis César al banquillo gallego.
Y Andrea Peláez, que contamos de la Liga Iberdrola.
Victorias de los 4 de arriba. Ganó el líder el Barça 3-0 al Santa Teresa de Badajoz. Ganó el segundo el Levante 2-0 al Eibar y sigue a 7 puntos, aunque con 3 partidos más. Ganó el Real Madrid tercero con solvencia 4-1 al Español. También lo hizo cómodamente el Atleti cuarto, 4-1 frente al Betis. La Real, por cierto, sube al sexto puesto tras ganar en casa al Depor y después de la derrota del Granadilla Tenerife.
En un momento hacemos balance del europeo de atletismo en indoor en Torun, en Polonia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
José Luis Gil, balance de España en el europeo de atletismo en Torun, en Polonia.
Nos volvemos con un oro, dos platas y dos bronces después del saltazo de Peleteiro para hacer plata en el triple, la remontada de Ureña en la combinada y el bravo bronce de Mechal en el 3000. Décimos en el medallero, quintos de Europa por puntos, un balance conseguido, recordemos, sin figuras como Orlando Ortega o Bruno Hortelano. Madrugón hoy para volver a casa con la sensación también de que la nueva hornada de atletas que vienen ya son capaces de competir sin ningún tipo de complejo.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado, primero hacemos balance de la jornada de la Liga CB.
Jornada 25 que no se ha jugado al completo. Quedan pendientes el Barça Unicaja y el San Pablo Burgos Lenovo Tenerife. Los burgaleses sí jugaron y ganaron a Andorra, pero ese partido es de la jornada 23. Destacamos que de los 8 primeros ganaron todos los que jugaron, es decir, Real Madrid, Baskonia, Valencia, Burgos y Juventud, y que se pone al rojo vivo la pelea por evitar el descenso al que cae el Betis y del que sale precisamente su rival de este fin de semana, Bilbao Basket.
Albert Díez, ¿qué ha hecho en el día de hoy Pau Gasol?
Bueno, Pau Gasol se ha sometido y ha superado la revisión médica con el Fútbol Club Barcelona, ha coincidido en la ciudad deportiva con el presidente Joan Laporta y con Juan Carlos Navarro, que recuerdo ganará peso en la sección de baloncesto con la nueva junta directiva. Siguiente paso, presentación que Corrochano también se puede demorar porque no va a ser hasta después de la toma de posesión del nuevo presidente, todavía por determinar, pero a partir del próximo viernes.
Noticias de baloncesto femenino, Copa de la Reina, ganó el Girona la final al Valencia 7-2-6-2, por primera vez campeones Girona, y sorteo del Eurobásquet femenino que va a ser en España y en Francia. Este es el grupo de España, Suecia, Bielorrusia y Eslovaquia. Y vamos al Parra Center porque se ha disputado el All-Star, mal All-Star, y ha ganado el equipo de LeBron por paliza. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El partido de las estrellas regresó al modo pachanga. Los de LeBron ganaron en los tres primeros cuartos y se terminaron imponiendo en el resultado final por 20 puntos. Antetokounmpo se llevó el MVP tras sumar 35 puntos con récord histórico de tiros de campo sin fallo. Anotó los 16 que intentó. Lo mejor de la noche fue el concurso de triples que se llevó Stephen Curry con exhibición y récord de puntos incluido. Domantas Sabonis se llevó el de habilidades y Anfernee Simons el de mates. Antes de comenzar el partido se confirmó la noticia que ha marcado el fin de semana. Blake Griffin será jugador de los Nets para lo que resta de campaña.
En bádminton, Daniel Asenjo, Carolina Marín se apunta a otro título.
Está imparable Carolina, que ayer consiguió en el Abierto de Suiza su tercer título del año en cuatro torneos. La onubense arrolló en la final a la hindú Pusarla Sindhu 21-12 y 21-5. Carolina ya está en España para preparar el All-England, que si la pandemia no lo impide, se disputará entre el 17 y el 21 de marzo.
Tenemos campeón de Copa también en el balonmano. Ha ganado el Barcelona, Luis Malvar.
Una final de la Copa del Rey que se jugó ante 1.000 espectadores. Además, 27-35, muy superior el conjunto azulgrana a lo largo de todo el partido. El Fútbol Club Barcelona gana su octava Copa del Rey consecutiva y en su palmarés es la 25 Copa del Rey. Raúl Entre Ríos, que ha ganado 9 Copas del Rey, recibió su última copa dado que se retira a final de temporada y además fue elegido como el MVP de la final. El Ademar de León consigue plaza para jugar la próxima temporada en Europa.
En tenis, Ángel García, es noticia Djokovic.
Djokovic, que es el tenista con más semanas en el número uno del mundo, acaba de superar precisamente hoy lunes a Roger Federer y además pinta que va para largo, así que me da a mí que ese récord no se lo va a quitar nadie, Corro. Recordemos que Rafa Nadal sigue como número dos del mundo, no le ha superado Daniel Medvedev.
En ciclismo, Kiki Iglesias, estamos pendientes de la etapa París-Niza.
A falta de 38 kilómetros para la línea de meta en Amilly, está el pelotón agrupado, luce el sol, así que es previsible sprint como el de ayer, ganado por Sam Berendt, que hoy vuelve a ser el gran favorito.
Y este es Marc Márquez, está muy cerca el inicio del Mundial, a ver cómo está Marc.
Bueno, a día de hoy las sensaciones son muy buenas, hace poco que hemos empezado a trabajar la fuerza, pero la progresión es ascendente, que esto ya es muy importante. La parte final es la que más cuesta, ves que ya quizá podrías, pero es cuando más, más calmado tienes que estar, ¿no? Físicamente te empiezas a encontrar preparado, pero bueno, sé que es mejor pues hacerlo las cosas poco a poco.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín y el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
A ver qué se te pasa por la cabeza este lunes, día 8 de marzo.
Pues mira, esta semana tienen los equipos españoles, el Barça y el Sevilla, que jugar en dos de los grandes estadios del fútbol europeo. Uno en el estadio del Dortmund, que es el Westfalenstadion de toda la vida, el estadio de Westfalia, y el Barça en el Parque de los Príncipes de París.
De mal recuerdo para España.
Sí, sí, algún recuerdo bueno hay.
Bueno, ahí perdimos una Eurocopa.
Sí, sí, pero no, pero en general, muy buenos recuerdos del Parque de los Príncipes no hay.
No hay, no.
No, no. Entonces, lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es uno de los grandes estadios del fútbol europeo.
Uno de los grandes estadios del fútbol europeo.
Que yo creo que es un reto bastante bonito.
Vale, ¿y la primera pista?
Y la pista es que está situado dentro de un parque que está pegado a un gran río.
El estadio está dentro de un parque.
Sí.
Que está pegado a un río.
A un gran río, está en la ribera de un gran río.
O sea, hay que coger GeoGoogle y buscar un parque, un río y sí, un estadio.
Exactamente.
Carlos Miquel, que es un gran aficionado del reto, Pedrito, ha puesto gesto. Otra vez me dice pumba y casi.
Hola, Pedrito, no, me tienes mosqueado esta vez. Sí.
Ya no le sale nada.
No, no.
No. Estaba pensando en el Bayern Múnich, el estadio, pero no, tampoco.
Bueno, sí, gran parque, muchos árboles y un río. Y ahí está el estadio que busca Pedro.
Un estadio muy importante del fútbol europeo, sí.
Muy bien, Pedrito. No descuelgues, que enseguida estamos con lo del árbitro de ayer, que está gente muy encendida con el penalti o no penalti de Felipe en el derbi, ¿vale?
Hasta ahora, sí. Ahora,
bueno, producto del partidazo, por supuesto, el derbi. ¿Y cómo está la liga?
Cuidado, porque ahora mismo la versión Barcelona sí que tal vez estamos viendo la mejor versión de la temporada.
Todo esto es verdad, pero también es cierto que Barça y Madrid se cambiarían por Atlético, ahora mismo, los dos.
Sí,
pero respecto al partido de hoy, o sea, yo creo que ha habido un momento, o sea, que el Atlético ha empezado fenómeno y ha bajado, no ha crecido el Madrid, ha bajado el pistón el Atlético
en el 75.
No, en cuanto ha marcado el gol.
Así es, Antoñito.
Pero como sucede siempre con Simeone. Pero que juegue de otra manera.
No puede mantener una presión alta de 90 minutos.
Parece
mentira que no lo sepáis vosotros, Antoñito.
Pero Antonio,
si no, no me has dejado terminar.
Dejar acabar a Miguel.
El Atlético había encontrado un camino. Ha marcado muy pronto. Habría encontrado un camino. Y ha renunciado al camino que había encontrado para volver al camino de siempre. Que eso lo hace mucho Simeone. Y le ha debido
cinco ocasiones de gol claras.
Y, claro, sí, pero sí, bueno, pero
tienes que hablar con los hechos en la mano.
Claro, bueno, pero sí, claro. Pero, ¿qué
tiene que ver cada cinco ocasiones como si hace tres, como si hace nueve? Es el de concepto de juego. El Atlético hoy se ve ganando el partido y le coge miedo, respeto al partido.
Tal cual.
Y ya no provoca lo que provocaba antes del gol. Desde mi punto de vista, el actitud.
Bueno, pues estas y otras voces van a escuchar a partir de ahora también en el resumen que hagamos de lo que ocurrió en el día de ayer. Porque la encuesta del día, ¿qué pregunta, Daniel Asenjo?
Preguntamos en @deportescope por el derbi y ¿quién sale más contento? ¿El Atleti, el Real Madrid o un tercer protagonista, el Barça? Estamos por encima de 2.500 votos y de momento el 81% dice que sale más contento el Barça.
Es abrumador el resultado. Bueno, lo debatimos todo ahora en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace un momento hablaba Pilar Cisneros con la enviada especial que ha tenido COPE, Eva Fernández, en el viaje del Papa a Irak. Ha aterrizado hace algunas horas. Nos contaba cómo había sido la conversación que normalmente tiene el Papa a la vuelta de sus viajes. Un viaje que nos deja realmente fotos impresionantes. Esa oración ayer en Mosul, en medio de las ruinas, donde ondearon las banderas negras del califato. También esa oración en la Catedral de Caracos, una catedral que milagrosamente ha sido reconstruida. Yo estuve allí hace 4 años y aquello era el infierno, vamos. Era las imágenes todas profanadas, todo lleno de casquillos de bala. Imágenes realmente llamativas de un Papa que rescata, digamos, el valor de estas personas que han sido fieles a lo que han creído, que han sido fieles a su fe. Son cristianos, fieles a su fe. Yo creo que ese es un valor para todo el mundo, si sea o no cristiano. Relanza, digo, el testimonio de esta fidelidad. Y luego la foto del encuentro con Ali Sistani, que es, bueno, algo parecido a un papachita. Explicarlo esto sería una tarde, lo explicamos con tranquilidad, ¿no? Cómo funciona la jerarquía dentro del chiismo. Pero vamos, Ali Sistani es una de las grandes referencias. Y un hombre más del mundo musulmán, como Al-Tayeb, hace 2 años en Emiratos Árabes, se suma a esta especie de alianza transversal, podemos llamarlo así, de forma informal, entre el Papa y algunos líderes musulmanes en la condena del uso de la violencia y sobre todo del uso de la violencia en nombre de Dios, ¿no? Un viaje, ya digo, con fotos memorables, gestos memorables, mensajes memorables y con la presencia de Francisco en la zona cero del yihadismo. O sea, Francisco ha estado en la zona cero del yihadismo, o sea, hace, ya digo, 3 o 4 años, toda esa zona estaba cubierta por el fuego de los yihadistas huyendo, ¿no? Analizaremos a lo largo de la tarde un poco más todo lo que ha dado de sí este viaje. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es lunes 8 de marzo. Este fin de semana he leído un dato que, la verdad, me ha sorprendido. Parece incluso paradójico. Durante el confinamiento, el 40% de los españoles descubrió algún restaurante nuevo. Y eso que estábamos confinados. Bueno, el caso es que la mitad de los españoles durante todo el 2020 llegamos a pedir entre 1 y 2 días a la semana comida a domicilio. Y claro, pedir siempre lo mismo, pues hombre, al final nos aburría. ¿Eres tú uno de esos que ha descubierto un restaurante nuevo a lo largo del año pasado? ¿Has tenido posibilidad de acercarte para ver el local? Pues atento a lo que te voy a decir. Puede que ese local no lo encuentres. Restaurantes sin barras, ni mesas, ni sillas, ni camareros, tampoco tienen carta, al menos física. Todo funciona a través de aplicaciones de comida a domicilio. Es lo que se conoce coloquialmente como cocinas fantasma. Y es que la pandemia ha traído a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, un boom de este tipo de negocios. Pero ¿cómo son por dentro? ¿Son restaurantes, no sé, abandonados? ¿Son locales normales y corrientes? Bueno, nos hemos querido acercar para descubrirlo en uno de esos restaurantes virtuales, por llamarlos así, restaurantes fantasma, cocinas fantasmas, como se les llama. Está nuestro compañero Álvaro Sáez. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, estoy en el barrio de Tetuán, en Madrid, en la calle Araucaria número 19. y me he metido dentro de lo que se conoce como un coworking de cocina. Ahora te cuento exactamente lo que es, pero para encontrarlo, la verdad es que esto no ha sido nada fácil. Uh-huh. El edificio apenas llama la atención, podría pues ser cualquier bloque pequeño de pisos, muy típico de este barrio madrileño además. Lo que pasa es que al lado de la puerta, al lado del telefonillo, se puede apreciar pues un cartel con muchísimas marcas de restaurantes de comida a domicilio. Y he llamado a uno de esos telefonillos y me han abierto la puerta Juan Diego Gaitán y Juan Beltrán. Ellos tienen 23 y 24 años y son los dueños de Foodcraft, que es un restaurante que solo vas a poder encontrar a través de aplicaciones de comida a domicilio. Yo estoy aquí y pues ningún camarero me va a tomar nota, no me puedo sentar, no hay una barra, no hay absolutamente nada de nada.
Yeah.
Apenas unos 15 metros cuadrados, Pilar,
¿sí?,
con una cocina, unos cuantos fogones, dos freidoras, algunas planchas, un par de mesas para montar platos y hay un pequeño almacén para guardar comida, poco más. Es un espacio, en este espacio hay unos 7 bloques de cocinas, estos restaurantes virtuales, estas cocinas fantasmas, y se conocen como coworking de cocinas. Son espacios grandes, pero las parcelas son pequeñas, equipadas absolutamente como cualquier cocina profesional, en las que gente como Juan Diego y Juan Beltrán las alquilan para explotarlas como ellos quieran. Estamos ahora mismo en pleno servicio de comida, pero están encantados de atendernos un momentito.
Bueno, pues les saludo ya, si te parece, Juan Diego. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Juan Diego, tienes solo 23 años, llevas desde el estado de alarma con este restaurante virtual, con esta cocina fantasma. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Lo tenías pensado de antes o fue precisamente por la pandemia?
Para nada, para nada. Yo, de hecho, no me dedico a cocina ni nada parecido. Yo era autónomo, yo me dedico al marketing digital desde siempre y, bueno, pues lo primero que prescindieron en la pandemia fueron de los autónomos porque a nosotros no nos tienen que pagar ERTE ni nada. Entonces, bueno, me quedé un poco sin hacer nada. 3 meses después conocí el proyecto de Juan a través de una persona en común. Probé la comida, Juan lo estaba haciendo desde su casa y a partir de ahí pues decidimos emprender el proyecto juntos.
Juan, ¿qué es lo que iniciaste tú entonces también por culpa de la pandemia?
Sí, bueno, yo esto lo inicié pues más que nada como un pasatiempo, es como algo que, bueno, como no tenía nada que hacer en mi casa, pues dije, pues voy a empezar a hacer comida y se la voy a dar a mis amigos y a mis conocidos. Y pues mira, al final empezó a ir bien y pues aquí estamos.
Ahí estáis con este proyecto, bueno, con esta cocina y sin parar, ¿no, Juan?
Sí, no, la verdad que no nos podemos quejar, nos está yendo muy bien y la verdad que tenemos mucho trabajo y pues, estamos muy contentos.
O sea, lo único que existe en vuestro restaurante es el sitio donde estáis ahora, es decir, esa cocina donde cocináis cada día, donde estáis cocinando en este momento, ¿no, Juan Diego?
Bueno, sí, físicamente sí, pero bueno, detrás hay muchísimo más. Date cuenta que al no poder, bueno, lo que ha dicho tu compañero, no ves el restaurante en la calle, no ganas eso de que te ven por la calle y entran aquí a comer, sino que, bueno, por detrás también hay muchísimo detrás, el Instagram, la página web, que también eso es lo que atrae clientes.
Ajá. Estáis en uno de los locales, en una de las parcelas, digamos, de ese gran local. Vosotros fuisteis los primeros en llegar, si no tengo malentendido, Juan Diego, y luego empezaron a llegar otros muchos. Es decir, ahora tenéis vecinos que se dedican a lo mismo que vosotros.
Así es, nosotros fuimos los primeros en empezar a operar, que no los primeros en llegar. Nosotros empezamos a operar el 4 de septiembre y sí, a partir de ese momento pues esto se ha puesto bastante de moda. También un poco, yo creo que a raíz de la poca inversión inicial que requiere esto y pues sí, pues a partir de ahora mismo estamos completos.
Uh-huh. ¿Qué tipo de cocina hacéis? Contadme, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora? ¿Qué es lo que hacéis habitualmente? ¿Qué tipo de comida?
Pues... Sí, pues a ver, nosotros definimos nuestro tipo de comida como cocina de monchis o cocina de antojo. Y es, bueno, pues cuando te apetece comerte algo así que te llene y de buena calidad, pues Foodcraft es lo que necesitas.
Ya, pero a ver, pero cuéntame, contadme algo, a ver de lo que puedo pedir, por ejemplo.
Sí, pues tenemos hamburguesas, tenemos mac and cheese, que es un plato típico americano, tenemos club sandwich, tenemos tacos, gyozas tequeños, postres... Un poquito de todo.
¿Y cuántas comidas estáis ofreciendo al día?
Pues a la semana hacemos normalmente unas 300.
¿Ha ido a más cómo va el negocio.
Sí, sí.
Ha ido a más.
Sí,
o sea,
sí,
que
no,
esto
claro,
se ha puesto de moda y va más.
Cada vez va más y sí, estamos consolidándonos en este mercado.
Uh-huh. Un mercado, como decimos, unas cocinas fantasma que se están poniendo de moda y que tienen también algunos problemas que no sé si vosotros habéis tenido, porque, bueno, como bien decís, han proliferado y hay barrios donde de repente, bueno, los vecinos no están muy contentos con este tipo de negocios. No sé si vosotros habéis tenido algún problema en este sentido en el barrio.
Bueno, nosotros particularmente no, pero date cuenta que nosotros somos un restaurante. O sea, nosotros nos alquilan unas cocinas, nosotros esperamos que las cocinas que te alquilan, todo tiene sus licencias y todo esté en orden, porque si te dejan alquilarlo o si a los caseros le han dejado hacer el edificio, supongo que alguien ha tenido que dar la licencia de hacerlo bien. Entonces, bueno, pues nosotros simplemente somos una cocina y nosotros no nos damos cuenta de las molestias que se pueden causar, porque supones que la extracción funciona bien, que, ¿sabes? O sea, yo da por hecho cosas que vamos, deberían ser así.
Uh-huh. ¿Y el tema, por ejemplo, de los residuos, eso lo tenéis bien gestionado?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, la gestión de residuos corre a cargo también de los caseros. Nosotros, al final, el tema del aceite es una subcontrata también, que, bueno, eso tiene que ser así por ley. Entonces, bueno, sí, todo lo tenemos bastante bien controlado.
Uh-huh. Oye, si miráis un poco alrededor ahora mismo, describidme uno de los dos cómo es vuestra cocina. ¿Qué veis? ¿Qué me podéis transmitir para que yo se lo transmita también a los oyentes?
Bueno, pues tenemos una cocina alargada de 15 metros cuadrados donde tenemos toda la maquinaria necesaria para cocinar la comida que hacemos de hamburguesas, mac and cheese, sándwiches, y tenemos también los equipos de refrigeración y congelación para mantener los alimentos a su temperatura adecuada dentro de la cocina.
Uh-huh. ¿Y a qué hora empezáis normalmente por la mañana a trabajar?
A las 12 de la mañana abrimos y nos cerramos hasta las 12 de la noche.
O sea, 12 horas seguidas, os pasáis ahí dentro.
Sí, media jornada.
Media jornada, efectivamente. O sea, sin parar, ¿no?
Efectivamente, sí.
Sí, sí. Oye, y por cierto, hablábamos también de si está generando o no molestias para otras personas. El tema ruidos, por ejemplo, ya que tenéis un horario tan amplio, tampoco se os ha quejado nadie.
Es que a nosotros no se nos quejan, es que ya. Te vuelvo a repetir que nosotros somos una cocina, es que es como si, no sé, se cae el techo y se quejan al inquilino, pues yo no me puedo quejar, o sea, a nosotros no nos llegan las quejas directas, eso es una cosa que tienen nuestros caseros y no, a nosotros particularmente no nos ha llegado ninguna queja, ¿no?
Oye, hablamos de gente muy joven, tenéis 23 y 24 años, habéis encontrado aquí, bueno, pues una manera de emprender, de salir adelante. Al menos en estos tiempos, ¿no? Y por lo que vemos, el negocio va bien, ¿no? O sea, por lo menos ahora vuestra perspectiva es seguir ahí.
Sí, bueno, nuestra perspectiva de hecho ya no es seguir aquí en este tipo de cocina, sino vamos a intentar crecer un poquito por fuera de esto, sobre todo por los inconvenientes que, como tú has dicho, se están causando por terceros, que nosotros no tenemos culpa, y de hecho generan bastante malestar hacia un tipo de marca, que creo que es una salida laboral muy bonita para gente joven como nosotros. Y bueno, pues nosotros ya nos queremos distanciar un poquito de esto, pero vamos a seguir creciendo. O sea, de hecho ahora en abril vamos a abrir dos locales nuevos y bueno, nuestra intención es seguir creciendo ya, pero un poco por nuestra cuenta.
Creo entender por lo que dices que entonces preferís sacar esas cocinas a una zona más en las afueras. Vais a seguir creciendo, pero a ser posible en otra zona, ¿no? Que no esté metida dentro de un barrio.
No, sí, nosotros queremos que siga metida dentro del centro de Madrid, pero bueno, pero ya controlando nosotros el local y todo, o sea, que ya la responsabilidad, que ahora mismo estoy echando balones afuera, pero porque literalmente es una responsabilidad nuestra.
Ya.
Ahora, pero quiero irme a un local en el que la responsabilidad sea entera mía y yo controle todo, entonces, y no tenga que escurrir el bulto, porque es que creo que es lo lógico y al final nosotros queremos ser una marca que se quiere consolidar, queremos estar aquí para quedarnos y no es lógico que se generen este tipo de molestias porque, bueno, al final nosotros intentamos que hacer las cosas bien, somos gente joven y, bueno, pues nosotros queremos que esté todo bajo nuestro control, que sabemos que nosotros sí que hacemos las cosas bien.
Bueno, pues Juan Diego Gaitán y Juan Beltrán solo tienen 23 y 24 años y están, desde luego, pues trabajando muchísimo, como vemos, con estas cocinas fantasma que se han puesto de moda, pero como vemos son sensibles también a esa otra parte, ¿no?, que también trae o puede traer algunos problemas en el barrio, pero quieren seguir con eso, solo que con unas condiciones probablemente diferentes. Pues que os vaya muy bien, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Gracias. Gracias. Son negocios en alza, están proliferando, como decimos, pero claro, la cara B de estas cocinas fantasma o dark kitchen, como se las llama también, es que eso, precisamente su proliferación, se está convirtiendo en una pesadilla para las comunidades de vecinos. Lo que es una buena oportunidad de negocio para unos en estos tiempos difíciles se convierte, sin embargo, en un grave problema para los que viven en las fincas, donde se concentran de repente muchas cocinas juntas. Malos olores, acumulación de residuos, ruidos hasta altas horas de la noche y colas de riders con sus motos o bicis esperando por los pedidos que no cesan durante, como vemos, 12 horas. Bueno, en una zona del barrio de Prosperidad, también en Madrid, se están construyendo 38 cocinas fantasma para ser alquiladas. Se trata de locales conectados que en total suman 1.500 metros cuadrados y que antes ocupaban un supermercado. Y claro, los vecinos están en pie de guerra. Félix Arias es presidente de la asociación Valle Inclán Prosperidad. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuáles son los mayores temores que tenéis si el proyecto sale adelante y finalmente se ponen en marcha esas 38 cocinas al lado de vuestras casas?
Pues mira, los vecinos de esa manzana están realmente preocupados porque han comprobado que todo el procedimiento que se ha seguido es como muy opaco, no se ha informado de nada, el ayuntamiento no contesta prácticamente a sus propuestas, tuvieron que denunciar a la policía, se vio que con la declaración responsable que habían empezado las obras, pues lo que estaban haciendo no se correspondía con ellos, según el acta de la policía. Les denegaron lo que estaban haciendo, volvieron a presentar una licencia 15 días después y se lo han autorizado el 13 de noviembre. Entonces, lo que está claro es que hay una serie de cuestiones que son muy problemáticas, pero simplemente por una cosa, que es que este tipo de cocinas o este tipo de fábricas de alimentación preparada, que es lo que son, deberían de estar en zonas industriales, no en zonas residenciales, en bloques y edificios residenciales, en donde está autorizado, según la ordenanza, el uso industrial, pero estaba autorizado para que hubiera un pequeño taller, un obrador, una cocina, un restaurante, no para que haya esto. Entonces, a los vecinos no están en contra de que haya cocinas, gente, que empresas que online vendan sus platos preparados, ¿no? Sino que es lo que están en contra es de que haya grupos económicos muy potentes que están vinculados normalmente a las grandes plataformas logísticas online, tipo Uber, tipo Deliveroo y demás, que son los que hacen digamos, compran un local y luego arriendan estas cocinas. Estas cocinas las arriendan, según se puede ver en el Idealista, para el caso nuestro de Canillas, son cocinas de 16 metros cuadrados que se alquilan a 2.600 euros el metro cuadrado.
Y
perdón, claro, el local.
El miedo que tenéis, supongo, los vecinos, pues es las consecuencias en cuanto a ruido, en cuanto a residuos, en cuanto a malos olores.
Sí.
Porque, por ejemplo, creo que han construido una chimenea que está pegada a las ventanas de algunas viviendas.
Han construido una chimenea de 7 plantas de altura, de 20 metros de sección, adosada a un edificio, a la fachada trasera, a la que da el patio, de un edificio de quintiliano. Y también habían puesto unos aparatos refrigeradores industriales delante de las ventanas, que los han tenido que quitar. Es lo único que han modificado del proyecto original. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, como no hay una acometida eléctrica suficiente, han hecho una traída especial desde unos transformadores a cientos de metros de la casa. Y esa traída han instalado unos transformadores de 10.000 vatios, kilovatios, perdón, justo en los locales de las Canillas 18, que el piso primero son viviendas. Es decir, que ahora esa gente va a vivir a dos metros de unos transformadores industriales enormes que se refrigeran por aceite y que, bueno... No, eso en una zona industrial, pues muy bien, y si hay un incendio, pues mala suerte, pero en una zona residencial es absurdo.
¿Y es cierto que hay vecinos que se están planteando incluso vender sus pisos?
Bueno, eso es un rumor. Yo no conozco a ninguno que le haya hecho. Lo que sí es cierto, lo que sí han hecho los vecinos es agruparse los de los 8 portales.
Sí.
Y presentar recursos contenciosos contra la contra esta actuación.
Porque el objetivo ahora es paralizarlo, ¿no?
El objetivo es paralizarlo y, en su caso, si lo ponen en marcha, hacer que lo cierren.
Comprendo. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto, porque, como decimos, es verdad, se están poniendo de moda, están proliferando. Claro. Son negocios que, bueno, como veíamos en el caso anterior, para jóvenes emprendedores, que están muy bien, pero claro, concentrados todos en una zona y al lado de las viviendas, pues presentan problemas que entendemos que los vecinos, desde luego, no están dispuestos a afrontar, o al menos en estas condiciones. Pues seguimos muy de cerca esta cuestión, a ver en qué queda. Félix Arias, presidente de la Asociación Valle Inclán Prosperidad, gracias por contárnoslo. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y fíjate, hablamos ahora de otro tipo de construcciones, estas desde luego extrañas, curiosas, raras. Un vecino de Mojácar ha construido una ballena a tamaño real, que debe ser que le gustan mucho las ballenas, una ballena de 32 metros con material reciclado, eso sí, mira, pero en el jardín de su casa, o sea, que ya es el jardín de su casa y te encuentras la pedazo de ballena. Bueno, ¿qué es lo más raro que te has encontrado tú cuando te han invitado a una casa o has tenido que ir por algún motivo y dices, pero este hombre o esta mujer, ¿por qué tienen esta cosa tan extrañísima o dentro de la casa o en el jardín? O en la puerta. ¿Qué es lo que te llama la atención o te ha llamado la atención? A lo mejor lo tienes tú mismo, en tu propia casa. Rosa, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, nos dicen que en la comarca del Vallés, en Barcelona, hay una zona donde hay muchos huertos y si vas paseando por allí te encuentras esculturas hechas de diversos utensilios, de sartenes, de ollas, de cucharas, que los hortelanos marcan sus lindes decoradas con piedras.
Qué
y
curioso.
Las pintan. Anda. Sí, sí, muy bonito. Y este oyente dice que lo primero que le ha venido a la cabeza es esto.
Buenas tardes, gente. Una cocina colgado de una escarpia naranja, cáscara de naranja. Así como se suele cortar, no en gajos, sino en espiral. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué es? Y luego me dijeron que era para el mal olor en la cocina. De esto cuando fríes y tal, que se queda naranja, yo me quedé alucinado.
Anda.
Ya te digo, yo creo que es lo más raro que he visto en una casa o en una cocina.
Pensaba
buenas
yo.
Buenas tardes a todos.
Igualmente, que era arte moderno. Por un momento. Digo, un cuadro especial de arte moderno que han comprado, ¿no?, en alguna feria. Y mira, ahí lo han plantado, la cáscara de naranja, que también puede ocurrir, ¿eh? Sí. También hay arte y arte. Bueno, pues mira, de todo esto vamos a hablar esta tarde. ¿Qué te has encontrado verdaderamente raro cuando has ido a visitar a alguien a su casa y dices, pero ¿por qué tendrá esto en su casa? ¿Qué será? Porque ni sabías lo que era. Que nos lo cuentes en el 607 15 0602. Oye, cuidado con esto, ¿eh? Fíjate, más de la mitad del equipo de este programa de la tarde, ya te digo que ha sido víctima de este intento de estafa. Afortunadamente y de momento sin consecuencias. Hemos recibido uno o varios SMS avisándonos de que va a llegar un paquete. En algunos casos era supuestamente de correos, en otros de otras empresas de mensajería y dentro de un mensaje, un enlace en el que tenemos que pinchar para rastrear ese envío. ¡Ojo! Se ha recibido uno de estos mensajes porque se trata, como te digo, de una estafa. Y en estos días se está viendo una auténtica ofensiva. Envíos masivos que están llegando a los móviles de mucha gente. El objetivo es tomar el control de tu teléfono y de tus datos. Mira, hace dos semanas Arcadio recibió el mensaje en su móvil.
Me mandó un mensaje de la compañía FedEx, como que si fuera una compañía oficial, con un enlace. Por supuesto, yo estaba esperando un paquete. Abrí, se me volvió loco el teléfono. El móvil está mandando mensajes a todo el mundo. Lo que está provocando es que a todo el que abra el enlace se reparta el virus de cada vez más rápido.
Fíjate, él es frigorista, vive en Pozo Blanco, en Córdoba. Por su trabajo solicita continuamente piezas online, es decir, que compra mucho por internet, lo que en principio, claro, no le hizo sospechar porque continuamente está recibiendo paquetes. Pero desde que pinchó en ese enlace, anda literalmente loco porque este mensaje se está enviando desde su número a otros contactos. ¿Cuándo supiste que era un fraude, Arcadio?
Me percató de que es un fraude porque la gente me llama y me dice que yo no tengo ningún paquete en mi casa, que yo no he recibido ningún paquete, que se ha confundido usted, gente que no conozco ni siquiera, vamos, que se está mandando mensajes desde mi móvil a otros móviles.
¿Qué te parece? Bueno, pues dos semanas después sigue enviando de manera involuntaria mensajes a todo el mundo. Te puedes imaginar, ha llamado a la Guardia Civil, ha llevado el teléfono a un informático y nadie le dice cómo pararlo. Por lo visto es muy complicado. Quizá pienses que tú eres de esos a los que esto no le va a pasar, porque eres precavido, porque estás atento, pero nadie se salva de estas estafas. Así que, ¿qué podemos hacer si recibimos estos mensajes? Si tú mismo, pues esta tarde, por ejemplo, lo recibes. Josep Albors es director de investigación de SET España, es una empresa de ciberseguridad.
Lo que nunca debemos hacer, una vez hemos pinchado el enlace, es seguir las instrucciones que nos proporcionan los delincuentes, nunca descargar esta aplicación y nunca ejecutarla, porque es que además no se instala de forma fácil, tienes que deshabilitar pues funcionalidades que tiene el sistema para precisamente impedir la descarga e instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos, y aún así hay gente que está haciéndolo, infectando sus sistemas, siguiendo por las instrucciones de estos delincuentes.
O sea que lo mejor es ser muy, muy precavidos con estas cosas. Cualquier mensaje que no sea fiable, que no sepas muy bien cuál es la fuente, mejor déjalo pasar. No se te ocurra pinchar ahí. Como ves, las estafas de este tipo están a la orden del día. Y bueno, este es solo un caso de ellos, ¿no? Pero ya digo, que te puede llegar uno perfectamente esta misma tarde. Y fíjate, es increíble, pero el 10% de los jóvenes cree que si una chica está ebria se expone a tener sexo no consentido. Y no solo eso, un 9% opina que si una chica va vestida de manera llamativa y va sola por la calle, también se expone a algún tipo de abuso sexual. Esto lo dicen jóvenes de entre 15 y 25 años. ¿Cómo es posible? Ahora charlamos sobre esta cuestión con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado.
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos. Con el 0,6% de la población. Es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vidas, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da miedo que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.